José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos para las 3 de la tarde de este lunes 17 de octubre. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura y sigue la polémica con el llamado iPhone extremeño y la empresa Z sigue de actualidad nacional. Tal y como te venimos contando, usuarios de este teléfono denuncian un presunto fraude en el terminal denominado iPhone extremeño al aparecer mordido una bellota en lugar de una manzana. Y es que apuntan que el teléfono es un terminal chino comprado a bajo coste y vendido de nuevo a un precio mayor, pero eso sí, con la carcasa modificada por la nueva marca. Desde la Unión de Consumidores de Extremadura piden cautela y señalan que han solicitado ya una investigación al Instituto de Consumos de Extremadura. Lo ha dicho en Herrera en COPE Lali Bermejo, técnico de la UCE.
Primeramente es llamar a la tranquilidad y segundo, hasta que no tengamos realmente una investigación, que es lo que le hemos pedido esta mañana nosotros formalmente por escrito al Instituto de Consumo de Extremadura, no podremos decir o determinar si realmente se trata de un fraude y existía un sobreetiquetado o realmente, tal y como está empresa pública, estamos hablando de creaciones propias.
Asunto que según publica la agencia EFE se va a tratar mañana en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Por lo demás, más de 65.000 agricultores extremeños están pendientes de sus cuentas bancarias. Y es que a lo largo de esta semana van a recibir el anticipo del 70% del pago básico de la Política Agraria Común, la PAC. La consejera de Medio Rural, Begoña García Bernal, ha anunciado que la Junta de Extremadura solicitó ya el pasado viernes los pagos.
Pues esperemos irlo haciendo todo en tiempo y forma y desde luego a finales de esta semana, si no hay ningún problema de última hora o de fuerza mayor, en teoría a finales de esta semana, a comienzos de la otra, empezarán a recibir pagos los agricultores. El dinero se ha pedido el primer día que abrió el FEGA esa posibilidad.
Y te informamos que el próximo fin de semana, este que va a venir ahora, visita Extremadura el equipo de nuestro programa de COPE Fin de Semana, dirigido por Cristina López Slifting. Se emitirá en directo para toda España desde el Parador de Zafra, tanto el sábado 22 como el domingo 23 de octubre, a partir de las 10 de la mañana. Nuestro programa Fin de Semana visita la región con el objetivo de promocionar el turismo, la cultura y la gastronomía rural de Extremadura. Recuerda que puedes asistir como público, la entrada es libre hasta completar aforo. Si bien este lunes en el que tenemos tranquilidad en las carreteras y en cuanto al tiempo, regresan de nuevo las nubes a Extremadura y también la lluvia. Entra un nuevo frente por el norte de Extremadura que convertirá los cielos nubosos que tenemos a estas horas en cielos cubiertos y comenzará a llover de forma persistente ya esta misma tarde en el norte de la región. Hoy las máximas oscilarán entre los 23 y los 26 grados. También tenemos la previsión del resto de la semana. La detalla en COPE, Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es.
Pues la tónica va a ser de nubes y de lluvias. Para mañana vamos a seguir con las nubes y con lluvias, sobre todo en Cáceres y al norte de Badajoz. El miércoles y jueves seguirá el cielo cubierto. Tendremos chubascos débiles y alguna tormenta ocasional. Y de cara al fin de semana, pues van a predominar el sol, las nubes y con chubascos que, de ser fuertes, van a ser sobre todo el domingo y además acompañados de descenso de temperaturas.
Son las 2:53, escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
En otoño Extremadura sabe a paseos por el bosque, a rutas por parajes secretos, sabe a tapas, a carrillera, a setas, a castañas, sabe a escenario natural de las más grandes historias jamás contadas. En otoño Extremadura sabe. ¿Lo sabes tú? Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura se suma a la manifestación convocada para este sábado 22 de octubre en Badajoz para exigir un tren digno para la región y además estará representada en el Comité de Seguimiento del Pacto por el Ferrocarril. Es el acuerdo en que ha llegado esta mañana los representantes de la FEMPES con la patronal y los sindicatos. El presidente de la FEMPES es Francisco Buenavista.
Compartiendo como compartimos todos esos objetivos, yo he dicho que como presidente de la FEMPES voy a trasladar mi apoyo a la manifestación a todos los alcaldes de Extremadura y les voy a animar para que en el uso de su autonomía local y de su soberanía dentro de sus municipios decidan ellos si deben o no darle difusión, cosa que recomiendo, en sus municipios, y animar también a la ciudadanía de sus municipios a que participen en esa manifestación del día 22.
Desde la patronal y los sindicatos agradecen el apoyo de los municipios y recuerdan que la manifestación no va contra ningún partido. Lo han dicho Julián Carretero de Comisiones y Javier Peinado de la CREX.
El día 22 en Badajoz, todo el mundo que se precie de estar por y para el futuro de Extremadura se tiene que dejar ver.
Pero que en un proyecto que es necesario para el futuro y para el desarrollo socioeconómico de esta tierra es fundamental y que ya no podemos esperar más.
Mientras desde el Partido Popular siguen incidiendo en que esta es una manifestación política contra un gobierno en funciones que invirtió más del doble en la mitad de tiempo en ferrocarril en Extremadura que el PSOE. Desde el PSOE piden al PP que sea valiente y sea una buena manifestación. Escuchamos a Fernando Pizarro del PP y a Miguel Ángel Morales, el socialista.
Que es una manifestación absolutamente política, ¿no? Un poco falta de sentido común cuando se trata de una manifestación al gobierno que en las últimas legislaturas más ha invertido en este aspecto y que por otra parte ahora una manifestación a un gobierno en funciones no tiene mucho sentido.
¿Tendrán que explicar el Partido Popular por qué no les interesa que en Extremadura haya un tren acorde con los tiempos y útil para el futuro de Extremadura?
Y la Junta tiene un nuevo objetivo, el proyecto de reestructuración del transporte por carretera. Hoy se ha presentado este proyecto al que han asistido también numerosos alcaldes de la región. El objetivo es realizar un estudio de las principales necesidades, incluyendo también las rutas de transporte escolar y la sanitaria. Transporte por carretera que eligen cada año 800.000 personas en la región. Begoña García Bernal reivindica la mejora de este medio.
Estamos hablando del futuro de Extremadura, del futuro del transporte por carretera en Extremadura. Y lo vamos a hacer todos y todas juntos, porque no todo el mundo en Extremadura puede conducir o tiene coche. Y ahora mismo, en los últimos 6 años o 7, ha habido un 30% de disminución de personas que utilizan ese transporte. Y por algo será.
Se prevé que estos informes y las modificaciones estén listas a comienzos del año 2019.
En otoño Extremadura sabe a gotas de rocío en la mañana, a ciudades de leyenda, a inmemoriales monasterios. Sabe a rutas en bici, a jornadas de pesca, a la berrea quebrando el silencio de la dehesa. Y sabe a lo que saben las tapas con amigos. En otoño Extremadura sabe. ¿Lo sabes tú? Junta de Extremadura.
Y en página política, el PP critica los recortes en sanidad por parte de la Junta. Señalan que diferentes centros de la región, como el de Zafra Llerena, no tienen actividad y hay otros, como el Hospital de Navalmoral, que tiene plantas cerradas. Lo ha dicho Fernando Pizarro, el portavoz del PP.
Hemos visto a lo largo de estos meses cómo hospitales enteros se han cerrado, como es el caso de Zafra y Llerena. Plantas enteras de hospitales que no solo durante el verano, sino que a día de hoy siguen cerradas, como en Navalmoral de la Mata.
Y mientras sigue la cuenta atrás en Extremadura para sacar adelante los presupuestos de la región, recuerda que la Junta pretende llevarlos a la Asamblea a finales de este mes de octubre, en apenas 15 días. Hoy el portavoz del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Morales, ha pedido a los grupos de la oposición un diálogo y un trabajo sincero para sacar adelante las cuentas.
Y de igual modo que decimos que tenemos que ir juntos a Madrid a reclamar aquello que es justo para el bienestar de la ciudadanía extremeña, también queremos hacer desde el PSOE de Extremadura un llamamiento a Podemos, a Ciudadanos y al Partido Popular de Extremadura para trabajar y conseguir un presupuesto para la comunidad autónoma útil.
Y la polémica viene un día más desde Villafranco del Guadiana. Indignación entre sus vecinos tras las palabras del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que aseguró que no iba a haber fondos para los municipios que incumplan la deuda histórica. Hoy el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ayuntamiento al que pertenece Villafranco, contesta a Gallardo.
El que se está convirtiendo con ese tipo de afirmaciones en un dictador es él, que es el que intenta imponer por la vía del uso de los fondos públicos y su distribución, y que debe ser más respetuoso con la voluntad de los vecinos, que es la esencia de la democracia.
Y la Asamblea de Extremadura ya ha tratado un asunto que por desgracia está de actualidad, el acoso escolar. La consejera de Educación, Esther Gutiérrez, ha señalado hoy en el Parlamento extremeño que a finales de este mes estará listo el que también incluirá los actos de ciberacoso, este decreto contra el acoso escolar.
Las mejoras de las habilidades sociales, la tutoría entre iguales, la educación emocional, el aprendizaje cooperativo y la educación en valores.
Parlamento extremeño que también ha acogido el acto del Día Internacional contra la Erradicación de la Pobreza. Atención al dato de Cruz Roja que apunta que 1 de cada 10 menores atendidos no realiza de forma regular alguna las 3 comidas principales del día y que el 29% afirma que sus familias no pueden pagar el comedor escolar. José Aurelio González es coordinador autonómico de Cruz Roja en Extremadura.
Actualmente Cruz Roja está atendiendo a más de 9.000 familias los diferentes proyectos que estamos ejecutando relacionados, bueno, pues con lo que son las coberturas, cubrir lo que son las necesidades básicas en este caso, como puede ser lo que es alimento, vestuario, enseres básicos y luego, bueno, todo lo que tiene que ver con suministros, agua, luz y gas. Cruz Roja tiene establecido hasta un tope por familia de 900 euros anual.
Pues con este apunte vamos a llegar a las 3 de la tarde. Recuerda que puedes seguir informado en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter @copextremadura y también en facebook.com/copextremadura. Ahora continúa escuchando La Tarde con Ángel Espósito.